La orfandad de Telémaco. 1. Al amanecer, el Pullman dejó a Ignacio en el pequeño parque desabrigado donde terminaba el viaje que había iniciado hacía 10 horas en Medellín. Aunque no se veía, el mar estaba cerca y murmuraba como un durmiente. El muchacho sabía que debía caminar hasta la playa y, luego, girar a la derecha donde, unas cuadras más allá, estaba el hotel. Pese al cansancio, no se apresuró. Fue hasta el borde del malecón y contempló durante un rato aquel mar oscuro que parecía aligerarle la pena de volver. Lo hacía cada vez que regresaba a este lugar que no sabía si querer u odiar. Al final, obligado por el frío de la madrugada, sin importarle que los zapatos se le llenaban de arena, buscó el hotel, un edificio de 2 plantas con terraza que estaba al final de la playa. «Está arriba en la terraza, esperándolo», le dijo el empleado de la recepción cuando entró. El muchacho dudó un instante antes de seguir. La terraza estaba a oscuras. Cuando iba a llamarlo, descubrió la lumbre del cigarrillo. Entonces vio al padre acostado en la hamaca, fumando. Ignacio se contuvo. Allí, a unos pasos, estaba el hombre que más odiaba en la vida. «¿Cómo estás?», saludó el otro. Ignacio no respondió. «¿Cómo estuvo el viaje?», insistió aquel, resignado. «Mal». Aquel no era un buen comienzo. El muchacho estaba nervioso y su sequedad lo traicionaba. Pero el padre no se molestó con la respuesta y con un movimiento de la cabeza lo invitó a que se acercara. Ignacio, remilgado, volvió la vista al mar, a esa gran oscuridad que tomaba el lugar del mar envolviéndolos también a ellos, y maldijo la ocurrencia de estar ahí ahora. Tenía las manos en los bolsillos de la chaqueta y se mordía el labio. Era un gesto heredado del padre, con el cual delataba aún más su inquietud. «Como quieras», rezongó este. Después de pensarlo, el muchacho tomó un banco y se recostó en la pared, de cara al mar. Así, sin mirarlo a él, las cosas serían más fáciles. Pensó también que, entre ellos dos, había una oscuridad aún mayor que la que podía existir allí ahora. Ignacio tenía 17 años. Era alto. Tenía la piel aceitunada y los ojos melancólicos. Una vieja herida sin cicatrizar le ofrecía más de una razón para estar en pugna con el mundo. Con todo, detrás de su aspecto airado había un joven sensible y obstinado que buscaba darse la oportunidad que, sin duda, en medio de todo, la vida entrega a cada uno. Hijo único, cargaba también con las desdichas y frustraciones de una madre abandonada, lo suficientemente ilusa como para seguir todavía a la espera de quien ya nunca regresaría. «Vengo a despedirme», soltó de pronto. En la hamaca el hombre se volvió de costado. «Salgo para New York el sábado y quizá no regrese». La última visita había sucedido 3 años atrás y, salvo pelearse, no había ocurrido cosa diferente. El padre, fastidiado, después de unos días, lo había echado a la calle gritándole que no volviera. Ignacio anhelaba que esta vez fuera distinto. Se iba lejos, quizás jamás volvieran a verse. Aunque no entendía aquel sentimiento, había subido al Pullman y viajado toda la noche en busca de quien no quería pero necesitaba. Sabía que reñirían, pero también esa era su secreta esperanza, que compartirían unas horas que tenían que ser distintas a las demás por aquel motivo. Este era el ruego que el hijo calladamente le extendía al padre al aparecer allí. Pero bastó verlo fumando en la oscuridad para que su rencor se avivara enseguida. No podía pasar por alto, sin embargo, que el padre lo había estado esperando toda la noche, un gesto que necesitaba al menos reconocer. Ahorrándose su pena, varió de actitud. «Gané una beca para estudiar cine en la Universidad de New York». «¿Qué dice tu madre?» «Que está bien». «¿Te irás con ella?» «No». El padre tenía una voz blanda y sin brillo, carente de atractivo. El muchacho había olvidado que tenía ya 60 años. Cuando quiso sentir lástima de él, no pudo. Al amanecer, aquel mar resolvía su necesidad de luz, primero con un hilo tenue y luego con una claridad lechosa que comenzó a abarcarlo todo. Después, en el horizonte, cielo y agua definieron su límite, prodigándose en una fábula mutua de belleza y lejanía. El alba surgió entonces. Ambos contemplaron el milagro del nuevo día y prefirieron callar antes de perturbar aquel instante único. Más tarde, bajo aquella lumbre delicada, por primera vez se miraron. A Ignacio, el padre le pareció más viejo de lo que esperaba. Había engordado, su aspecto no era nada bueno. Parecía que la vida lo hubiera tocado al fin, derribándolo. «Casi no duermo», dijo el hombre, como si leyera lo que el hijo pensaba. La última vez la impresión había sido otra. El padre había tenido suerte con el hotel y respiraba prosperidad. Fatuo y rico, con un servicio atento a sus caprichos, no tenía nada que temer. Mucho menos imaginar que la desgracia estuviera a la vuelta. Podía incluso, si así lo quería, responder con gestos de desdén a quien solo le reclamaba mendrugos de amor. Tal era su poder. Sin embargo, por lo que el hijo advertía de aquella deidad obesa, muy pronto no quedó nada. Nada de aquellas ínfulas y desdenes causantes de tanto mal. Nada de aquel falso brillo. «Acá pasó el tiempo», dijo intentando cerrar los ojos. Aunque con dificultad, el diálogo se daba. Poco a poco, menudas y triviales, las palabras mantenían un curso y ofrecían a qué asirse. Casi olvidaban que, entre ambos, existía un mar de incomprensión que los separaba. «Eres ya un hombre», le dijo el padre en algún momento. Quizá fuera esto, ser ya un hombre, lo que ahora explicaba por qué, para su sorpresa, aquel viejo odio suyo se disfrazaba con un poco de comedimiento. Conversaban, pues, como dos adultos, con cortesía y distancia, pero sin obviar un momento la frontera que los hacía enemigos. Cuando el padre iba a decirle que era el vivo retrato de su madre, calló. Al rato el padre abandonó la hamaca y comenzó a pasearse por la terraza. Cuando advirtió que el muchacho cabeceaba en el banco, recordó que éste había viajado la noche entera y que él aún no le ofrecía un lugar para descansar. «Vete a dormir a mi cuarto y descansa. Al mediodía quiero invitarte a almorzar a las islas». Cuando quería, el padre podía ser también agradable. 2. Tarde, en la mañana, después de un duchazo, Ignacio bajó a la recepción. Su padre lo esperaba en la marina, donde había ido a alistar el bote. Lo saludó de lejos, agitando una mano. Lucía una gorra de capitán y se ocupaba en llenar los tanques de gasolina. A su lado, amarrándose una pañoleta, había una mujer que también lo saludó. Ignacio no sabía quién era. El padre encendió los motores, maniobrando el bote hasta arrimarlo al rústico muelle de madera. Ignacio saltó. La mujer, al presentarse, le dijo que se llamaba Rosa. Entonces el bote arrancó y, ambos, tomados por sorpresa, se fueron sobre la banca que estaba atrás del mando. El padre rió y la mujer maldijo, pero después rieron porque el viaje comenzaba así, sin fórmula alguna. Rosa era una tentación. No pasaba de los 30 y su cara de niña contrastaba con el cuerpo voluptuoso a punto de reventar como fruto hecho. Ojos y boca los tenía pintarrajeados. Los jeans estrechos y la blusa, una talla menos, volvían pródigos sus atributos físicos. A Ignacio, una ojeada le bastó para saber de qué clase de mujer se trataba. En un principio, su padre no le dijo nada. Una amiga fue todo lo que respondió a una mirada interrogativa del muchacho. 3. A esa hora, el mar estaba sin resquebrajaduras, como un espejo, y fue un bálsamo para el muchacho que, atrapado en su interés por el viaje, bajó la guardia y se dejó de prevenciones. Nunca había estado en las islas. El paseo incluía ir hasta la última, la más lejana, donde almorzarían langosta asada. Al rato, después de bordear las primeras islas, el bote se detuvo y el padre, abriendo el compartimiento de los implementos de pesca, ajustó el carrete y, anudando el señuelo al sedal, se los entregó al muchacho. Trolearían un rato, pues allí, en aquel mar coralino, se pescaban buenas piezas. Entonces el bote, a baja velocidad, empezó a describir círculos, como obsesionado con algo que se encontraba allí abajo. Rosa, recogida en el asiento, disfrutaba con el entusiasmo de Ignacio que, impaciente, recobraba el sedal, creyendo que algún pez picaba. Así pasaron mucho tiempo, los tres divirtiéndose con aquel quehacer simple que les ofrecía la vida. Cuando ya se lamentaba de su poca suerte, el muchacho advirtió que el nylon se tensaba y se producía un fuerte jalón. El padre apagó el motor y tiró el ancla al mar, indicándole qué hacer para no dejarlo escapar. Al parecer, era una buena pieza. Comenzó entonces el forcejeo. Del otro lado, cosa que lo emocionaba, el muchacho percibía los movimientos desesperados del animal en su lucha por liberarse. El pez jalaba, daba largos rodeos y se iba a las profundidades, llevándose el sedal. La idea es rendirlo, le explicaba el padre, sin descontar que el pez también tenía sus astucias y luchaba por su vida. Si era una barracuda, como lo parecía, el asunto sería para largo. Son feroces y luchan hasta el final. Para Ignacio vencer el pez fue de repente muy importante. Era como si, frente a aquel padre lejano, tuviera la necesidad imperiosa de realizar un acto que lo llenara de orgullo y satisfacción. Un hijo, pensó, también ha de ganar su condición de tal, cualquiera sea la eventualidad. Entonces su reto con el pez lo tomó como una cuestión personal y, sin desconocer su incompetencia, pidió al padre que lo dejara solo. Pasó un tiempo en que ni el pez ni el muchacho, en medio de la fatiga, dieran señales de rendirse. El sol caía a plomo y sumía todo en un sopor ofuscante. A él le ardían los ojos y el mar, deforme y agitado, no le daba reposo. De la sorpresa y placer de un comienzo, ahora restaba poco. Los brazos le dolían y la pugna, cada vez más ruda, le parecía también más irreal. Temía, llegado al límite, traicionarse a sí mismo. Aceptaba, sin embargo, que, para una jornada que se prolongaba inútilmente, lo más sencillo era cortar el sedal y acabar de una vez por todas. La tentación estaba ahí, se volvía obsesiva. Entonces pedía agua y dejaba el orgullo fabricar lo suyo, pues no está bien que un hijo se muestre débil frente al padre. Y otra vez, luchando, traía el pez hasta tenerlo casi a mano, pero otra vez, como si el juego fuera ese, aquel saltaba y se alejaba, robándole las ilusiones. Lejos, pegadas a las islas, pasaban algunas lanchas con turistas. Ignacio envolvió sus manos en un trapo. La operación la había repetido ya hasta la náusea, y empezó a recobrar el hilo. Contrario a lo esperado, del otro lado, no advirtió acción o resistencia alguna. El hilo parecía suelto y el muchacho temió que el pez se hubiera zafado. Sabía, sin embargo, que aquel era un animal astuto y lo haló con cuidado. Cuando menos lo esperaba, allí, a unos metros, como un leño seco, apareció la enorme barracuda que, agotada, se dejaba arrastrar hasta el bote. El padre se echó sobre la borda. Juntos empezaron a recobrarlo. El pez apenas se movía y los miraba con ojos estúpidos. Rosa saltaba y daba chillidos jubilosos. Ignacio sentía que había vencido y que aquel acto lo elevaba ante aquel que un día, al ausentarse, le había legado toda la amargura del mundo. Al fin, desafiante, podía mirarlo a los ojos. Cuando se disponían a echarlo al bote, el pez se recobró y, dando un coletazo, se zafó y saltó al mar. «¡Maldita sea!», escapó, vociferó el padre. Ignacio no podía creerlo. Su primer pez acababa de escapársele. De poco había servido tanta lucha y entrega, tanta fatiga. Se sintió humillado y, sin poder contener las lágrimas, enfrentó a su padre. «Es tu culpa. Todo lo que tocas lo acabas». «Solo quería ayudar», intervino Rosa. «Tú no te metas». Derrotado, vacío, triste, se dejó resbalar al piso. El padre subió el ancla y puso de nuevo velocidad al bote. Dudó entonces si dar vuelta al puerto o continuar el viaje. Ahora, con el muchacho, las cosas estarían peor que nunca. Se sintió avergonzado. Antes, quizá no le hubiera dado mayor importancia al asunto, pero ahora, ya viejo, cuando sabía que todo tenía un precio, le dolía que aquel reencuentro fracasara por su culpa. 4. En el horizonte, como una ilusión, se agrupaban las últimas islas. El bote enrumbó hacia allá y, después de un tiempo, atracó en la más pequeña y poblada de todas. Allí se sentaron en un comedor rústico y pidieron cervezas en lata. Para dar tiempo al tiempo, Rosa preguntó a Ignacio si quería dar una vuelta por el lugar. Este, que odiaba quedarse con el padre, contestó que sí y echó a andar junto a ella por un remedo de calle que, pronto, desembocó en una casa hecha de madera, por la que inesperadamente había que cruzar si se quería dar vuelta a la isla, para luego pasar a otra, cuyo patio trasero, convertido en chiquero, constituía el paso a otro que, a la sombra de unos almendros, comunicaba como si el mapa de la isla careciera de razón, con una casa a medio construir por la que, sin apenas saludar a sus dueños, Negros que asistían con indiferencia a la romería de intrusos que asomaban por todos lados, se llegaba a un tugurio inmundo, sostenido en cuatro palos, donde gallinas y niños llorosos compartían sus diarias migajas. El lugar los condujo a un recinto, todavía más oscuro y deplorable que, a ambos, había algunas máscaras horribles, cuchillos y vasos sacramentales puestos sobre una mesa. Dio la impresión de que deshacían un camino ancestral y marchaban hacia la cuna de algo que no entendían, lamentándose, pero era tarde, de haber entrado allí, en aquel insondable juego de casas construidas unas dentro de otras, donde el olor a negro se volvía insoportable, sin saber si habría a mano una salida. Cuando desesperaban de dar vueltas y vueltas, se toparon con una mujer inmensa, de aspecto animalesco, que dormía sin mayores cuidados sobre un camastro de hierro y que parecía haber estado allí siempre. En el piso de tierra había osamentas de animales sacrificados y una hilera de veladoras alumbraba algunas estampas de santos. Manchaban las paredes signos incomprensibles, restos de algún idioma ceremonial. Sin dudas aquel era el centro de tan intrincado lugar. Un panal humano sin fortuna ni absolución, y aquella mujer, abotagada como una deidad, era su guardiana. Hasta allí llegaba el camino. Rosa y el muchacho, sobresaltados por la visión, echaron a correr, tropezando con un enjambre de nativos y turistas que iban y venían, sin ton ni son. Al salir, dieron gracias por haber escapado de aquel asqueroso nudo de cosas que, en su amasijo de celdas, semejaba el mismo infierno. A Ignacio, el cambio de velocidad lo despertó. Se había quedado dormido. A Dios gracias, aquello no era más que una pesadilla. 5. De vuelta al puerto, más tarde de lo previsto, se encontraron con un mar enojado que levantaba el bote y pugnaba por voltearlo. El padre, con pericia, tomaba las olas de través y mantenía firme el mando. Para calmar los nervios, Rosa sacó una botella de aguardiente y, después de tomarse un trago, se la pasó al muchacho. Más tarde encendió la grabadora y puso música a todo volumen. Al menos, con música y licor, no tendrían que hacer caso de aquel mar destemplado que demoraba y hacía difícil el regreso. A poco más, anocheció. Rosa e Ignacio, achispados, cantaban y reían mientras el padre los seguía desde la cabina. Parecía que, ahora sí, después de un largo día, las cosas alcanzaban un punto, aligerándose como pasa entre amigos. Rosa empezó a contarle a Ignacio cómo había conocido al padre en Cartagena, un día que éste había viajado allí en busca de una hélice para el bote. Le confesó que, aunque en un principio su aspecto no le atrajo, estaba viejo y despedía amargura por todos los poros. Mientras recorrían los bares de Boca Grande, aceptó los requerimientos de quien, salvo un poco de compañía, no parecía pedir nada más. Al final, había aceptado irse con él, siempre y cuando en el trato no entrara el amor. A cambio, Rosa obtenía un nido seguro y se encargaría del hotel. Con el tiempo encontró que aquel hombre, que no había hecho mucho por su vida, el hotel era todo lo que tenía, solo pedía una oportunidad para estar en paz consigo mismo. Se culpaba del pasado, de un pasado del cual poco revelaba, pero que le oprimía y le hacía difícil el presente. Por lo visto, había buscado refugio en aquel lugar cerca del mar, donde nadie mostraba interés por nadie, limitándose, igual que un desahuciado, a ver pasar los días. Allí, en medio de sus fantasmas, constantes y depresivos, atendía a un último compromiso consigo mismo y se dejaba vencer por el peso de las horas. Rosa nunca le preguntó cuál era la razón de su desdicha, adivinando quizá que la infelicidad requiere de muy poco para que absorba una vida. Vaya, si ella no lo sabía. Una equivocación, no se diga un crimen, es apenas condición para asegurar una estadía en los infiernos. Lo cierto es que aquel hombre había tocado fondo y que fue labor ardua volverlo a la vida, aliviarlo de tantas sombras y cobardías. Aunque no le competía, ella era poco menos que una empleada. Rosa lo tomó a su cargo y, lentamente, con mano suave, abrigándolo como una madre, le devolvió el calor perdido, y aquel desecho humano cualquier día, el menos esperado, recobró las ganas de vivir. Lejos, pues, de acosos y fantasmas, llegó el momento en que él bendijo la luz del día. En el ínterin, mientras ella ejercía de dueña y nodriza, pese a las cláusulas, cosa que ella no lamentaba, el amor, la gracia del amor, los había sorprendido. Y ahora cuidaban de ello como un tesoro. Ignacio se echó un trago largo, Mientras pasaba la mano por la boca, los miró a ambos. Fue entonces como si los viera bajo otra luz. Una luz que no era ni mejor, ni más bella, ni siquiera distinta. La luz que es común a todos y sirve para alumbrar el camino. Aquella que, cualquiera que sea nuestro estado, también nos absuelve de culpas y equivocaciones. 6. Anochecía. En la grabadora sonó el rock de la cárcel. Rosa, sin pensarlo dos veces, invitó a bailar a Ignacio, y ambos, soñándose Elvis Presley y Anne Margaret, se contonearon y dieron vueltas, creando figuras un tanto locas y risibles, tal como lo habían visto en el cine, sin importarles que, con tanta extravagancia, con tanto exceso, pudieran caer al mar. Pero el padre guiaba con firmeza el bote, mientras ellos giraban como personajes obedientes de un libreto que, apenas escribiéndose, no excluía de su contenido ni el desatino ni la insensatez. Bailaron y se dejaron caer en el piso, riendo de ser tan tontos y dejarse llevar, pese a la mar gruesa, por el ánimo achispado. En algún momento, a lo lejos, despuntaron las luces del puerto.